desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Mis amados hermanos, aunque ustedes, los que escuchan por la radio en este momento, no lo crean, esta es la transmisión número 1000 de Radio Bautista. Agradecemos a Dios, quien es el que hace y el que permite que todo pase. Pero agradecemos también a las personas que se meten en esta aventura y que creen y que se dejan usar por Dios. A distancia, con mucho cariño, entendiendo que no está pasando un buen momento de salud, al que es el generador de esta idea, el promotor de todo esto, el hermano Hugo Adalberto Mira, allá en San Salvador, El Salvador. Un saludo con mucho cariño para él, que además de ser mi hermano en Cristo, es mi amigo, a su esposa Vicky, a su hijito Joshua. Gracias a Moisés Molina, aquí en la iglesia. Gracias a Leti Hernández. Y quiero contarles algo. Del año 2005 para acá, no hemos tenido lo que frecuentemente experimentábamos en esta iglesia, muchos cortes de energía, en los días de huracanes, en los días de lluvia, en los días muy tremendos, habían cortes seguidos de energía y teníamos que hacer otras cosas. Le voy a contar algo, en las 1000 transmisiones que hemos tenido, nunca hemos tenido un corte de energía. Esto es porque esto ya es un terreno divino y es una jurisdicción que le corresponde a Dios, y sabe que en este momento Él usará este medio que tenemos, que es la Internet, a través de Radio Bautista, para poder predicar su palabra. En la iglesia estamos muy orgullosos, muy contentos, y sobre todo nos sentimos bastante bendecidos al saber que este medio ha servido para bendecir a cantidad de ministerios. Vamos a ponernos en pie acá en nuestra iglesia y vamos a tomar nuestras Biblias en el libro de los Salmos, el Salmo 147. Este es el sermón número 1000 desde el año 2005, con un nuevo formato, tanto en lo que es el bosquejo, con tanto como es la presentación. Luego aquí adentro hemos utilizado pues todo lo que es PowerPoint, y esto nos ha servido mucho para que, además de lo audio y de lo visual, nos sirva a nosotros para poder interpretar, para poder ver y para poder ilustrar correctamente el estudio o el sermón. Esta noche vamos a estudiar el Salmo 147, lindísimo. Quédese donde está, no parpadee, no pierda el tiempo, no deja que nada le distraiga, porque hay cosas lindas que vamos a ver en esta noche. Salmo 147, del 1 al 6, yo voy a dar lectura del versículo 1 al versículo 5, y en el versículo 6 lo vamos a hacer todos. Alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmo a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Todos en el versículo 6. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Padre, gracias por estas 1000 transmisiones. Oramos por miles más. No necesariamente que tenga que ser la voz del Pastor Navarro, sino del hombre o del ministro que tú quieras traer a esta iglesia para continuar con este ministerio. Bendice, Señor, esta noche, háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. El estudio de este Salmo es una clase, es una cátedra, es una lección para todos aquellos que nos desesperamos y que empezamos a ver nosotros qué es lo que podemos hacer para arreglar el problema que tenemos. Y este salmo es exclusivo para aquellos que empezamos a maximizar nuestras tragedias, amplificar nuestras derrotas, a hablar y a vernos sumidos en nuestros infortunios, a contar cada uno de nuestros reveses, y nos quedamos tanto tiempo inmersos, viendo la desgracia y haciendo el recuento de los daños, como diría la Gloria Trevi, que no nos damos cuenta que lo que tenemos que hacer, en vez de ver ya el carro golpeado, el carro destrozado, la casa que robaron, la casa incendiada, no sé si yo les conté yo a usted, en mi pueblo tenemos 11 policías, en mi pueblo. Entonces, y somos, póngale usted, unos 16.000, 18.000 habitantes. ¿Se imagina usted? Un policía por cada 1.000. Ya es una cosa tremenda. Pero cuando mataron a fulano por allá, los 11 se van allá. Y agarran el rifle y se ponen a cuidar al muerto, los 11. En vez de andar buscando al que lo mató. ¿Verdad? Hermano, a veces muchos de nosotros actuamos así. Nosotros quedamos tan soqueados, quedamos tan desconsolados, y empezamos a ver cómo ha quedado mi vida o los destrozos de lo que ha sucedido, y empiezo a ver qué es lo que yo puedo hacer, sin darnos cuenta que en vez de perder el tiempo en esto, nosotros lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede, y un Dios que está dispuesto a arreglar y hacer que las cosas vuelvan a su normalidad. Esa es la facultad de Dios, esa es la capacidad de Dios, ese es el rol de Dios, ese es el papel de Dios. Cuando Dios toma el control de las cosas, toma el control de tu vida, lo que Dios va a hacer es hacer que las cosas vuelvan a su normalidad. Muchas veces pensamos que la situación que nosotros vivimos es tan apremiante y que el problema que tenemos es tan grande que Dios no alcanza a verlo, que Dios no se ha fijado, que ni Dios sabe qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que va a hacer para poder arreglar nuestra situación. Y con pensamientos como estos, nosotros lo único que logramos es hacer lucir a Dios como un Dios inoperante, un Dios impotente, un Dios que lo dejamos al margen con poca, escasa posibilidad de actuar. Esta mañana, para los que me escuchan por la radio, esta mañana me reunía con una pareja de amigos muy queridos. Había un cáncer en el cuerpo de la esposa de este hermano. Hace 2-3 semanas se le hizo una operación y después de el reposo postoperatorio, era necesario regresar con el médico para que el médico evaluara cómo había quedado la operación y si había algún residuo de todo esto. La sorpresa con que se encuentra no solamente el doctor, sino que también la hermana y el esposo de esta hermana, es que cuando hacen el examen, el médico dice: yo fui el que hice la operación, pero aquí no hay rasgo alguno, y aquí no hay rastro alguno, aquí no hay señal alguna de que yo haya hecho una operación. Todo esto está limpio, como que nunca hubiera existido nada, y como que nunca se hubiera hecho ninguna operación. Ese es Dios. Dios se encarga de que todo vuelva a la normalidad, y como la canción de Bronco, que no quede huella, que no, que no, que no quede huella. Ese es Dios. Él se encarga de sepultar, Él se encarga de echar todo para que las cosas sean como es la vida del creyente, una vida nueva. Nosotros ignoramos no solamente lo que Dios es, sino que también ignoramos la fuerza tremenda, el poder tremendo que tiene Dios, y que el poder de Dios y la fuerza de Dios está por encima de toda fuerza existente y de todo poder que opera ahora en este mundo. Ignoramos que Dios no solamente se puede, oiga esto, que Dios va a tomar en sus manos lo que nosotros le hemos entregado con confianza, y nos va a demostrar. Por eso digo que el estudio del Salmo de esta noche es una lección. El Salmo de esta noche es una cátedra para todos aquellos que lo primero que hacemos es averiguar qué son mis posibilidades, qué probabilidades tengo, ¿Qué es lo que yo puedo hacer o qué es lo que no puedo hacer? Y ahí perdemos el tiempo. Cuando tenemos que hacer es dejarle esto a que Dios se encargue de esta situación. Dejemos de pensar en nosotros. Dejemos de pensar en las posibilidades que tenemos. Empecemos a buscar a Dios y su poder ilimitado. Esta frasecita es muy linda. A pesar de todo lo que pueda pasarnos en la vida, confiemos siempre en el Señor, porque Él es el que tiene el control de las cosas grandes como de las cosas pequeñas. Lo que tenemos que aprender es dejarle todo a Él. Mientras más nosotros lleguemos a aprender de Dios, mientras más nosotros caminemos en los caminos del Señor, mientras más nosotros descubramos que los planes de Dios son hermosos para mi vida, mejor entenderemos a Dios, veremos la vida desde otra perspectiva, entenderemos mejor del por qué pasan las cosas. Les he venido contando yo a ustedes de que hay una situación familiar que ha verdaderamente colapsado anímicamente a mi madre. Y es que uno de mis hermanos tenía año, 4 meses de no hablar con mi madre. Ese sí no tiene madre, ¿sí? Porque no, por año y 4 meses no tuvo madre, pues. Navidad, cumpleaños de ella, Día de la Madre, pero ni siquiera para poder llamarle. Ahora que la internaron en el hospital, ¿quién cree usted que fue el primero que llegó al hospital? Ahí está. Y le escribí yo un mensaje y me dice, los médicos la están atendiendo y gracias a Dios, amigos, es un gran inconverso, imagínense. Gracias a Dios, está mejorando. ¿Y sabe usted qué es lo que pasa? Le dije, no, hermano querido, la mejor medicina que tiene mi madre está al lado de ella y sos vos. Todo obra para bien. Todo. A veces no lo entendemos. El dolor es tan grande. A veces no comprendemos que lo que pasa, pero verdaderamente Dios está en control. Dios sabe. Dios tal vez no nos gusta a nosotros. Nos encelamos nosotros porque ahora aparece este que después de 1 año, 4 meses, ahora aparece a querer venir y estar. Mira, la gran envidia que yo tengo. Ni los grandes celos que me consumen, porque de estar yo allá. Jesús dijo esto: estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice la Biblia, yo he vencido al mundo. Hermano, en el Salmo 147, vamos a ver lo primero, y quiero por favor que usted se dé cuenta de esto. En el Salmo 147, versículos 2 y 3, aquí aparece algo curioso que yo quiero que usted me ayude a entenderlo. Si yo no lo he comprendido en su totalidad, usted me va a ayudar a comprenderlo mejor. Vea lo que dice la Biblia en el Salmo 147, versículos 2 y 3. Jehová edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El enemigo, le voy a decir una cosa, el enemigo de nuestras vidas, ¿quién es? Satanás, el diablo, el adversario, el enemigo, aquel que dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. El trabajo del enemigo es destruir, ese es su trabajo, y lo hace muy bien. Pero el trabajo de nuestro Señor Jesucristo es edificar. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Dios es el que toma el control, Dios es el que edifica, Dios es el que agarra los pedazos que quedaron de nuestra vida y empieza a poner cada pieza en el lugar que le corresponde. Mi amado hermano, no se sorprenda, porque cuando Dios empieza a actuar, empieza a poner las piezas en el lugar que van y empieza a poner a las personas en el lugar que le corresponde. Dios tiene un orden. Y cuando empieza a reconstruir, y cuando empieza a edificar, empieza a poner las cosas de una forma perfecta. Dios dice la Biblia en el versículo 2, que Jehová edifica. Pero también dice, a los desterrados de Israel recogerá. Él se encarga de hacer esto. Le voy a decir algo. Yo tengo marcada mi Biblia y le voy a comentar algo, porque hoy voy a cerrar con una confesión muy linda. En marzo 26, yo estaba en mi habitación en un hotel en Colonia, Uruguay. Y ahí han pasado cosas muy lindas en mi vida. Marzo 22, de hace 2 años, marzo 22, de hace 4 años y ahora marzo 26. Estamos hablando de que era el día miércoles. Pero como yo estuve 2 semanas y 2 miércoles, no dimos el estudio, yo me propuse que todos los días, oiga esto, que todos los días de mi devocional que leí mi Biblia, después de que leía mi devocional, mis 4, 5, 6 capítulos diarios, me iba y leía el Salmo 147 todos los días. ¿Cómo son las cosas? Que el día miércoles que ustedes tenían culto aquí, el último miércoles que yo no estuve, ese día miércoles me dispongo a buscar. Y ese día miércoles fue cuando cae enferma mi mamá. Y empiezo a ver donde dice, y recogeré a los desterrados. Y pensaba yo en este espécimen de mi hermano. Dios se encargó de recogerlo y traérselo al lecho de enferma a mi mamá. Pero hay otra cosa. Voy a tratar la manera de contarle algunas cositas, no por ventilar cosas personales, pero prefiero mejor por narrar cosas mías a que tener que exhibir algunas situaciones que pueda poner en evidencia muchas veces lo que pasa con ustedes, para que usted lo pueda entender mejor. Vea lo que dice en el 3. Él sana a los quebrantados de corazón. ¿A cuántos de nosotros en la vida los hijos no nos han quebrado el corazón? ¿A cuántos de nosotros en la vida no nos han traicionado en el trabajo, en la casa, los hijos, los compañeros, los fraudes que nos han hecho? Bueno, si usted es una persona, si usted es una mujer herida, si usted es un hombre herido, y usted siente una herida profunda en su corazón, mire quién es el que sana. Jehová es el que sana. No ande buscando usted el alivio en ninguna parte, porque es Dios el único que tiene linimento, el único que tiene ese aceite bonito para poder vendar y curar sus heridas. Pero otra cosa, dice el versículo final, y venda sus heridas. Aun cuando nosotros hemos sido los que nosotros mismos nos hemos encargado de autodestruirnos, Dios es quien se encarga de alejarnos a nosotros y de pegarnos un par de nalgaditas y de pegarnos en las manos y nos dice, ¡hush! ¡Stop it! ¡Ya deja de destruirte! ¡Ya deja de autorruinarte! Si Dios es capaz de edificar Jerusalén, si Dios es capaz de traer y de recoger a todos los desterrados que estaban en el cautiverio, si Dios es capaz de vendar las heridas, ¿usted cree que no va a ser capaz de poder reconstruir nuestra vida? ¿Usted cree que no es capaz de poder reconstruir nuestro hogar? ¿Sabe usted que hay personas que nosotros contribuimos muchas veces a la destrucción de nuestra propia iglesia? ¿Sabe usted que hay iglesias que están dándose por vencido? Personas que reúnen todos sus esfuerzos, todos sus pensamientos maquiavélicos, y en un miércoles como el que nosotros aprovechamos para predicar la palabra, estos se reúnen para continuar destruyendo su iglesia. Yo le digo a todos los pastores que no se den por vencidos. Yo le digo a los amigos que escuchan por la radio, que están teniendo problemas en sus congregaciones, que no hacen otra cosa más que ir a decepcionarse y desilusionarse a la iglesia donde se congregan. Y que lo único que ellos ven es inevitablemente e ineludiblemente que su iglesia se va a dividir, se va a destrozar, se va a cerrar. Todo esto va para peor. Si Dios es capaz de edificar Jerusalén, seguro que Dios es capaz y se encargará también de edificar tu iglesia. Pero hay otra cosa muy bonita. En el Salmo 147, versículo 11. Salmo 147, versículo 11. Vea en quiénes se complace Dios. No en los que le cantan bonito, no en los que predican y son unos grandes oradores, no en los que hacen grandes cosas y espectaculares cosas para Dios. Vean lo que dice el versículo 11. ¿Se complace Jehová en quiénes? En los que le temen y en los que esperan en su misericordia. El corazón de Dios no se alegra simplemente al ver a aquellos que pueden hacer las cosas con todo el full blast de sus capacidades. Dios no se alegra porque nos vea a nosotros actuar. Dios no se alegra porque nos vea a nosotros ponerle y echarle todas las ganas a lo que decíamos hoy con la transmisión, que los hermanos lo hacen con excelencia, son muchachos profesionales. Yo siempre me jacto y cuando hablo y cuando salgo de aquí, hablo de ellos, de sus capacidades, de su notoriedad, de lo necesario que son en la iglesia, del trabajo tan excelente que hacen. Escribí un correo al pastor Francisco Reber y al pastor Félix allá en España, y describí el concepto que yo tengo de Miriam, de Leti y de Mana Carmen. Le dije: pastor, van conmigo tres damas. De Mana Carmen Sandoval, como que fuera la hermana mayor de todos nosotros, con su trayectoria, con su capacidad y con su experiencia misionera internacional, es la persona idónea. Leti Hernández, es como que fuera una de mis hijas. Es la hija que yo no tuve. Yo no sé por qué no le gusta a ninguno de mis hijos, porque te le hubiera hecho yo por lo menos a mi nuera, pero entonces es la hija que no tuve. La quiero, la aprecio y le tengo un tremendo afecto. Y le dije: esta muchacha es capaz en todo lo que es multimedia, en todo lo que hace esto, todo lo que hace esto. Y luego le puse Miriam, una gran estratega, una muchacha organizadora, capaz de hacer logística, escuela dominical, seminario, discipulado, y es como que fuera una hermana menor. Y le voy a decir algo, yo no solamente por ellos tres, porque cuando salgo y hablo de algunas personas, me doy el gran caché, el gusto de poder hablar del calibre de hermanos que son ustedes en esta iglesia. Pero el corazón de Dios no se alegra por las habilidades que nosotros tenemos. El corazón de Dios no empieza a palpitar aceleradamente por las cosas que nosotros hacemos bien. El corazón de Dios se alegra con aquellos que le temen a Dios. El corazón de Dios no se complace a ver la valentía del pueblo que tomamos al toro por los cuernos. Le voy a decir una cosa, el hombre que teme a Dios no tiene más nada que temer. El hombre que se pone de rodillas delante de Dios estará siempre de pie delante de los hombres. Se lo voy a repetir. El hombre que está de rodillas delante de Dios estará siempre de pie delante de los hombres. El corazón de Dios se complace al ver a aquellos que le temen. La palabra temor, ¿qué es, pastor? Temor no es miedo, temor es reverencia. Ver a Dios con respeto. Temor a Dios es aborrecer todas aquellas cosas que le desagradan a Él. Eso es temor. Pero por último, y aquí quiero que me dé un tiempecito para meter mis narices y para contar algo que yo... ¿Qué está pasando? ¿Y qué necesitan ustedes saberlo? En el versículo 12, 13 y 14 del Salmo 147, donde dice el 12, 13 y 14: alaba a Jehová, oh Jerusalén. Alaba a tu Dios, oh Sion. ¿Por qué? 13. Porque fortificó los cerrojos de las puertas. Las puertas tuyas no van a ser botadas, ni van a ser arrolladas, porque Dios ha fortificado los cerrojos de tu puerta. Bendijo, ¿a dónde dice? A tus hijos, ¿a dónde? Hermano, por favor, mire, quiero que hablemos, pero bien claro. No hay ninguna garantía de éxito en la vida de sus hijos afuera del cristianismo. Lo que puedan lograr va a ser temporal. Lo que puedan lograr es efímero. Lo que puedan lograr va a ser tipo vida de mosca, que hoy puede darse el mayor lujo de la vida, pero en 2 años se le terminó. Cuando dice dentro de ti, es dentro de los caminos del Señor. Quiero que usted, por eso le dije, si tal vez yo no tengo la capacidad de entenderlo, usted tiene un poquito más de conocimiento y lo puede comprender mejor que yo, donde dice: bendijo a tus hijos dentro de ti. Haga todo lo posible. Yo no soy como los pastores. No sé, hasta cuando yo lo escucho me parece que no es correcto decirlo. Pero no sé por qué lo dicen. Tal vez fue un momento bien álgido en el sermón, o la emoción le ganó. Traiga a sus hijos, arrástrelos, oblíguelos. Yo no sé qué tan correcto sea hacerlo. No lo sé. Sinceramente no lo sé. Y como no lo sé, no puedo decir si está correcto o es incorrecto hacerlo. Pero hágame un favor, mire. Vean lo que dice la parte del versículo 14. Él da en tu territorio es tu casa. Él da en tu territorio es tu negocio. Él da en tu territorio es tu ciudad. Él da en tu territorio es tu iglesia. Él da en tu territorio la paz. Y te hará saciar, ¿cómo dice? Con lo mejor del trigo. Aquí yo tengo 3:26 del 14. Marzo 26, 14. Colonia Uruguay. Eran aproximadamente las 9:45 de la mañana. Había bajado a desayunar. Estaba en el cuarto 110. Y mi desayuno es solo fruta, porque después yo salgo, leo mi Biblia y me voy caminando 7 kilómetros de ida y 7 kilómetros de regreso, 14 kilómetros por toda una rambla en una ciudad que se llama Colonia Uruguay. Y no le voy a contar lo que pasó porque no me lo va a creer. No le voy a contar el detalle, ni mi esposa se lo he dicho. Pero yo estaba llegando, le conté que durante los días que estuve fuera, todos los días leía el Salmo 147 porque era el que yo iba a estudiar con ustedes. Y me pasó algo que si yo se lo cuento como me pasó, va a pensar que yo estoy delirando o queriendo aprovecharme para manipular este momento tan bonito de emoción o de querer contarle una guasa. Mejor no se lo cuento. Mejor no le digo el detalle. Algunos van a pensar, el pastor de cuál fumó hoy, ¿verdad? Fue algo único. Fue algo espectacular. No perdí la noción del tiempo. No fue un éxtasis. No. Vi lo que vi. No duró más que un minuto. Quizás menos de un minuto. Ese día yo me movía para Buenos Aires y el día siguiente tomaba un avión para irme a la frontera de Argentina con Chile. Y allá se confirmó lo que yo vi. Entonces me dice un hermano, ¿cuándo vas a parar? Me dice, de viajar, no lo sé. Le dije, fíjate que yo toda la vida he bromeado con los hermanos que 10 años más, 10 años. No, si yo he oído los sermones y ya van como 12, me dijo, de que dijiste que en 10 años te ibas, hermano. Y le comentaba yo a mi esposa, mira, le digo, fíjate que cómo me gustaría irme unas 2-3 semanas cada año a 10 lugares por los próximos 10 años o durante los 10 años que me toque. Y despedirme de mis amigos. Cuando esto sea, yo tengo 53 años, la otra semana lo cumplo. Voy a tener 63 años. Yo no quiero dar lástima aquí como algunos dan, ¿verdad? Quiero irme a despedir de mis amigos. Tengo lindos amigos en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Italia, en España, en Marruecos, en Colombia, Venezuela, en el Perú, Brasil, Paraguay, República Dominicana, 10 países, los amigos más cerca. Estar con ellos, con sus iglesias, ver lo que esta iglesia hizo por todo este tiempo, porque fuimos nosotros los que les ayudamos, por medio de nosotros construimos sus iglesias, por medio de nosotros edificamos sus ministerios. Predicar tal vez si me deja el hermano, ayudarle en escuela dominical y despedirme juntamente con mi esposa. No sé si me va a alcanzar el tiempo. Y le digo una cosa. Y para sellar Dios con su intervención, Dios se encarga siempre de darnos a nosotros lo mejor del trigo. Vea conmigo lo que dice el versículo 14. Él da en tu territorio la paz y te hará saciar con lo mejor del trigo. Dios no es como nuestros países irresponsables. La mejor carne para exportar. Los mejores aguacates para exportar. Los limones parecen, hermano, hoy fui al HEB, 37 centavos por un limón. No, dije, no quería. 37 centavos por un limón. Increíble. Del tamaño de los Nanches. Solo limones. Dios no es como nuestros países irresponsables, que mejor ganado es para exportar. la mejor uva, la mejor manzana para exportar. Dios se complace siempre de darnos a nosotros lo mejor del trigo. Dios no nos da sobras. Dios no nos da a nosotros migajas. Nunca olvides que en la oscuridad Dios es tu luz. En la tormenta Él es tu paz. En la tristeza Él es tu fortaleza. Y en la soledad Dios es tu compañía. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Gracias por habernos traído. Gracias, Señor, por esa mañana que solamente tú y yo sabemos. Estoy seguro que aún con la mayor sinceridad del mundo, si yo se lo contara a mi esposa, no me lo creería. Pero ha sido algo de lo más bello, de lo más espectacular que yo he vivido. Señor, gracias por ese momento. Gracias porque recorrí casi toda mi vida en ese minuto aproximado. Y si tengo el deseo de despedirme con mis amigos, tengo el deseo de despedirme también con los hermanos acá. Sé quiénes son los que mejor cocinan la pancita. Sé quiénes son los que mejor hacen los nopales. Quiénes son los que hacen la mejor capirotada, el flan. Quiénes son los que hacen el mejor pozole. Claro que voy a tener tiempo, si tú me lo das, y las ganas de poder disfrutar de esos momentos lindos. Será algo hermoso. Para ese tiempo quisiera ver ya a mis hijos realizados. Quiero que me den la oportunidad. No me molestaría nunca si no lo viera. Pero Señor, como nunca te he pedido nada material, lo que yo quisiera ver es a mis hijos realizados, felices, sirviéndote a ti. Nunca te he pedido una casa, ningún carro, nada, nunca. No he necesitado, Señor, gastar palabras. Lo más que te pido es que en mi territorio haya paz. Bendice esta iglesia. Dales a ellos lo que más necesitan. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Dios a usted le ama. Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Hace 32 años a mí me lo dijeron y se quedaron totalmente cortos. Yo no creía. Y después de todo este tiempo, rebasó todo lo que esa persona me dijo, lo que tú ibas a hacer conmigo. Si usted está acá en esta noche y todavía no ha tenido la oportunidad, ha tenido miedo, temores, ha tenido vergüenza, no sé qué le ha evitado, algún prejuicio, no sé qué no le ha permitido acercarse a Dios, déjeme decirle que mientras más tiempo pase, usted va a perder tanta bendición que Dios tiene reservada para usted. Esta noche, ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, repita conmigo esta oración adentro de su mente, sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesús, gracias por haberme traído en esta noche. Gracias por haberme hablado a mi necesidad, a mi problema, a mi corazón. Te recibo en esta noche por fe y arrepentimiento como mi Señor y mi Salvador. Pido perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Toda esta iglesia ora. Es lo que podemos hacer y lo hacemos bien, mientras el Espíritu Santo toca el corazón. Si usted ha sido sincero, honesto, honesta, y usted repitió conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, si usted repitió conmigo la oración, levante su mano, ahí donde está, mientras nadie le ve. Alguien, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Necesitamos una vez. Las únicas dos visitas en esta noche, las únicas dos manos levantadas, los dos nombres en esta noche inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¡Qué bello ministerio! ¿Cómo olvidar, Señor, que el sermón número 1000 nos lo coronas con con dos conversiones. ¿Cómo poder negar que tu presencia en esta iglesia es real? Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.